did a full 180. Crazy. Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe. But look at where I ended up. I'm all good already. So moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. Nuestra salud se ve y se mide por muchos factores, y uno de ellos, que a veces quizá nos puede pasar un tanto desapercibido, es el que refleja nuestro cabello y nuestra piel. Hasta tal punto que me atrevo a decir que el pelo y la piel también son, de alguna manera, un espejo del alma. Esto lo tiene muy claro nuestra invitada hoy en Onda Vasca. Es farmacéutica, pero principalmente es una súper especialista en cabello y piel. Todo un referente en este campo. Elena Rodero, muy buenos días.
Hola.
Buenos días. Muchas gracias.
Igualmente, Elena, muchas gracias por atender la llamada de Onda Vasca. Tu faceta de divulgadora de salud capilar, piel y cuidado global, bueno, pues inevitablemente tenía que desembocar en un libro, ¿no? Que es este que tenemos aquí en la mesa, Todo sobre tu pelo y tu piel. Este afán investigador y divulgador, ¿de dónde viene, Elena?
Pues esencialmente es algo que me ha gustado siempre, pero llevo unos años dedicada a la divulgación y vi sobre todo que en el cabello, en cuestiones de cabello, había poca información y era un mundo lleno de mitos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que era inevitable que yo al final sacara un libro. Pensamos que de piel y cabello todo englobado iba a ayudar a mucha más gente y por lo tanto, pues así es el fruto, ¿no?
Entiendo que esto también viene de atender durante años tanto a hombres como a mujeres de todas las edades preocupados por esos problemas de cabello y de piel, ¿no?
Correcto. Yo estuve 14 años, fui titular de farmacia y pues era... Y aparte de las titulares de mostrador, no las de la rebótica, sino las que están mostrador. Uh-huh. Entonces, pues, todos esos años, la experiencia y luego en redes sociales también he hecho consultas online, pero últimamente ya no tengo tiempo y hace cuestión de un par de meses que dejé de hacerlas, pero también he estado prácticamente 4 años asesorando y ayudando a gente de manera online.
Además, Elena, son cuestiones que más allá de lo puramente estético, reconoces además en el libro, que también acarrean consecuencias emocionales.
Sí, de hecho, para muchas personas el verse bien la piel no significa que sea perfecta, sino el estar a gusto con la piel de uno mismo y con el cabello es importante porque al final es una manera de reflejar algo que tú quieres y si no estás a gusto esto, pues puede acarrear algún problema de salud mental. No significa que todo tenga que ser lo mismo para todo el mundo, pero sí que es cierto que determinadas circunstancias es muy importante.
Elena, nos has dicho que, bueno, que habías visto que había poca información y mucho mito en torno a estas cuestiones. ¿Cuáles son los mitos, digamos, más extendidos, los que más tenemos interiorizados nosotros?
Uf, es que hablaríamos, tendría que hablaros del libro entero, ¿no?
La lista es larga, ¿no?
Enfocada de esa manera. Mira, ya no son como mitos muy asentados, ¿no? La forma de lavarnos el cabello, porque si veis la publicidad, aparte las marcas, cuando hay anuncio de champú, por ejemplo, sencillamente la imagen es que sale pues una chica frotándose absolutamente todo el cabello. Entonces, como eso lo reflejamos en nuestro día a día. Yo creo que es uno de los mitos más importantes. Otro, que el secador es malo. No es malo, si lo puede ser el mejor amigo de nuestro cabello, puede dejarnos el cabello lo más bonito posible. Otro, que la crema hidratante es obligatoria. Esto es totalmente falso, porque lo obligatorio es el protector solar, ¿no? Y luego depende de las necesidades de tu piel, vas o no a necesitar más hidratación, porque el mismo protector solar te puede dar hidratación. Y ahí podríamos seguir y no terminar, ¿no? Pero todos los detalles están en el libro y ya te digo que está enfocado sobre todo en todo esto, ¿no?
Bueno, evidentemente la preocupación ciudadana está ahí, porque sin ir más lejos, en la cuenta de Elena Rodero en Instagram tiene más de 1 millón de seguidores, que se dice pronto. Vamos por parte. Elena, vamos a ver, por ejemplo, el problema más habitual del cabello, que además tú empiezas por ahí con el libro, ¿cuál es? ¿La caspa, el pelo graso?
Pues yo creo que hay dos fundamentales, ¿no? Uno es la grasa y otro es la caída, ¿no? Yo creo que son los problemas más habituales o de los que se queja más la gente, pero porque no le ve una solución fácil, ¿no? De hecho, para la grasa no hay solución. O sea, os diría que simplemente hay que saber tratar al cabello para que esté lo más sano posible el cuero cabelludo y eso se refleje luego en el cabello. Eso es por un lado. Y por otro, la caída. Siempre buscamos la solución mágica que tenemos que encontrar, si no es en una pastilla, es una loción. Y la solución mágica en este caso no existe. Entonces explico un poco los dos tipos de caída fundamentales para que sepamos dónde estamos y qué podemos hacer respecto a una o a otra, ¿no?
¿Por qué la alopecia o la caída del cabello nos afecta mayoritariamente mucho más a los hombres que a las mujeres?
Pues es por el tipo de caída. En los hombres es muy habitual que tengan alopecia androgenética, que es una alopecia que en hombres va bastante rápido y que si no se corta a tiempo no tiene solución, es irreversible. Bueno, irreversible relativamente porque ahora hay mucho trasplante capilar, pero igualmente el tratamiento lo necesitan de por vida. O sea, pensar que esto también es otro mito, ¿no? Que uno se va a hacer un trasplante de pelo. Y ya se le soluciona el problema, no, porque genéticamente, hormonalmente, el problema lo tiene uno en las hormonas, ¿no? Y eso no se puede modificar. Por lo tanto, te haces el trasplante capilar, pero luego necesitas medicación. Entonces, es muy común la alopecia en hombres y como es irreversible, es crónica, por eso padecen más los hombres. Sin embargo, en mujeres, ese tipo de alopecia no está tan claro que sea o sea, tiene un carácter hormonal, pero no tan fuerte como en hombres. Depende de otros factores.
Hay algo que me ha llamado mucho la atención y es el hecho, Elena, de que el agua especialmente caliente es perjudicial para nuestro pelo.
En realidad, el agua muy caliente lo que es perjudicial es para el cuero cabelludo, ¿vale? Que es piel, igual que sería perjudicial para el cuerpo
Claro.
o lavarte la cara con agua muy caliente, ¿no? Pero yo cuando aconsejo lavar la cabeza, siempre digo que mejor ni fría ni caliente, porque la caliente irrita, limpia muy bien, pero irrita, y la fría no irrita, pero no limpia nada. Y sobre todo si uno tiene el cuero cabelludo graso. Entonces lo ideal es templado. Esto del último aclarado con agua fría y esas cosas, esos mitos, que es otro de los mitos que están muy ahondados, esto yo no he encontrado todavía nada que diga científicamente que está demostrado y tampoco te vas a duchar con agua fría. Yo por lo menos a mí me daría un soponcio, ¿no? Hacerlo.
Claro.
Yo soy con agua fría
Que
total.
dicen que es muy bueno para la circulación el agua fría, pero
Sí,
claro,
pero pues puede ser todo lo bueno, pero
hasta cierto punto. Mito o realidad, lavar el cabello con frecuencia hace que se caiga más.
es un mito. Pero bien gordo, es otro de los grandes mitos. De hecho, cuando hay caída, lo que se aconseja es lavar frecuentemente para ayudar a renovar el cabello, porque ese cabello que ya se va a caer, se va a caer. Entonces, si tú estimulas un poquito para que termine cayéndose, dejas el camino hecho para que el que está empujando al cabello que se cae salga con más fuerza. Entonces, el dermatólogo te dirá que laves frecuentemente si tienes caída.
Elena, ¿somos realmente conscientes, bueno, de cuál es nuestro tipo de piel o nuestro tipo de cuero cabelludo? ¿O solemos tender quizás a esas soluciones un poquito para todo el mundo, que claro, igual en nuestro caso no son lo que mejor nos viene?
A ver, las soluciones para todo el mundo están muy bien porque quita la complicación, pero sí que es verdad que hay determinados tipos de piel o tipos de cuero cabelludo que necesitan pues unos cuidados específicos que en el libro enseño cómo saber si tú eres, por ejemplo, cuero cabelludo graso o tienes la piel seca y qué tipo de activos necesitas también por las necesidades en cuanto, por ejemplo, manchas, flacidez. O más hidratación, regeneración. Es un poco que te ayudo en el libro a conocerte a ti misma para o mismo, porque para chicos y para chicas da igual, para que sepas cuál es la solución más rápida y más adecuada para ti. Y luego porque el consejo no es tan fácil muchas veces de encontrar, ¿no? Alguien que te aconseje bien. De hecho, os diría que en cuanto a cabello, y bueno, aquí se me echarán muchos encima, pero en cuanto a cabello es muy difícil encontrar una persona que se asesore bien. Bueno, a los alumnos que yo he enseñado, que son farmacéuticos, médicos, que tengo muchos alumnos, ellos seguro que te saben asesorar, pero al final es un grupo reducido de profesionales, ¿no? Entonces, en el libro yo te enseño a asesorarte a ti mismo, tanto en piel como en cabello.
Otra de las cuestiones que he escuchado en más de una ocasión, el uso diario de champú anticaspa, no hace falta decir marcas, un champú anticaspa genérico, ¿es malo o es perjudicial?
Pues en este caso habría que ver un poco la etiqueta, ¿vale? Yo recomiendo recomiendo que no se utilice de forma diaria si te lavas el cabello de manera diaria, porque no lo necesitas. Y normalmente, por ejemplo, un champú anticaspa suele estar enfocado para un cuero cabelludo un poco más grasoso, un poco más limpiador. Aquí la clave sería utilizar un día el anticaspa y al día siguiente uno de uso frecuente si tienes el cabello corto o lo tienes virgen, ¿no? Sin haberlo dañado, o uno más enfocado, más suave, más enfocado, pues yo qué sé, protector del color o para volumen, o sea, más enfocado en la belleza del cabello. Entonces, en este caso, lo que hacemos es llegar a un equilibrio para poder lavar frecuentemente el cuero cabelludo sin afectar de manera negativa ni al cuero cabelludo ni al cabello.
Hay oyentes que cuando digamos esto, que además expones en el libro, Elena, van a decir, ¿pero qué me estás contando?
Sí.
Desenreda el cabello en seco antes de meterte en la ducha, que se pueden oír los gritos en todo el vecindario. Eso hay que hacer.
Sí. Pues esto es curioso porque todo el mundo desenredamos en mojado. Pero sí explico muy bien en el libro que el cabello mojado es más débil. Entonces, si tú lo tienes enredado y te lo desenredas en mojado, lo vas a romper seguro. Y sobre todo si tienes el cabello delicado. Pues como las mujeres tenemos mechas o tenemos el cabello finito o no lo hemos decolorado, teñido, en ese caso es aún más importante. Y lo que enseño es, antes de meterte en la ducha, desenreda de poquitos de abajo arriba, en seco, luego te lavas el cuero cabelludo sin enredar, frotando solamente el cuero cabelludo sin englobar todo el cabello, después aplicas el acondicionador y cuando sales y secas un poquito la humedad ya, no, casi no necesitas ni desenredarlo, ya te pasas el cepillo, pero en realidad es para quitarte, para dejarlo todo en el mismo sentido, pero ya no lo has enredado, por lo tanto lo vas a dañar menos. Y cuando se hacen así las cosas, no sabéis la de gente que me escribe día a día, Elena, no sabes desde la primera lavada que la he hecho bien, me he desenredado en seco, lo bien que tengo el cabello, o sea, lo notas solamente una vez, sin cambiar producto, sin comprarte nada nuevo, nada, solamente con la técnica adecuada.
Bueno, ahora que estamos ya a las puertas de las vacaciones de verano, el verano no es un buen aliado para nuestro cabello, ¿no? Me refiero al mar, la piscina, etcétera.
Bueno, bueno, veo que os habéis leído de pe a pa el libro y eso me emociona.
Por
Muchas
supuesto,
gracias
por supuesto.
porque me encanta cuando me hacen preguntas de todo el libro en realidad. Y sí, efectivamente, el verano cuando pasa por nuestro cabello nos lo destroza, pero no nos acordamos hasta que llegamos a septiembre, ¿no? Que decimos, madre, ¿y ahora qué hago?, ¿no? Es que nos afecta el sol porque estamos, no solamente que el sol afecta más porque es más potente, igual que a la piel, sino que estamos más horas bajo el sol. Entonces eso es
Claro.
más, simula más el daño. Y luego las piscinas, todo lo que se nos quede pegado al cabello de metales, tanto sea las aguas alcalinas, las duchas de los apartamentos cuando vamos a la playa, seguro que habéis notado que el cabello se encrespa más porque se te queda el calcio y el magnesio pegado a la fibra y porque hay mucha humedad ambiental, ¿no? Entonces ahí sería ideal utilizar, aunque solo fuera, yo mira, lo mínimo, mínimo, mínimo que recomiendo es llévate un gorro y utiliza un champú quelante o detox para esos días que estás en la playa, que por lo menos te afecte cuanto menos ese paso del verano por tu cabello, ¿no?
Bueno, hablamos por supuesto que se nos va el tiempo y no quiero dejar de lado el tema de la piel. Bueno, esto es como muy de cajón, muy de perogrullo, pero hay que decirlo. Protección solar siempre, incluso muchas veces se dice, aunque esté nublado, también en esos casos, Elena.
Sí, y os voy a decir la razón. Vamos a dividir en nada, en 2 minutitos, UVB, que es la protección que nos, o sea, los rayos ultravioleta que nos queman, y UVA, los rayos ultravioleta que nos envejecen. Los ultravioleta que nos queman son más fuertes en verano, por eso nos quemamos más en verano, ¿vale? Y no traspasan las nubes, pero los ultravioleta A traspasan las lunas de los coches, las nubes, y están igual de intensos todo el año y todo el día. Entonces, si utilizamos un protector solar, como yo enseño en el libro, a localizar bien, a elegirlo bien, durante todo el año estamos utilizando el cosmético antienvejecimiento por excelencia y preventivo del cáncer y el melanoma, cáncer de piel y melanoma, que eso no se suele unir al envejecimiento, pero mira, si no lo haces por una razón, lo haces por otra, como yo digo.
Bueno, por supuesto, el tema de las cremas hidratantes y todo esto, que también lo mencionabas al principio, es necesario dárselo todos los días, tanto para hombres como para mujeres,
El
¿eh?
famoso
Que
skincare, ¿no?
nosotros también nos damos nuestras cremitas, ¿eh?
Estupendo, pero yo lo que no quiero es que se os olvide el protector solar, que actúa como hidratante también. O sea, Eso clarísimo. Las cremas hidratantes no son obligatorias. O sea, yo, si quieres hacer una rutina de skincare, digamos, ¿no? Así como que te vaya a funcionar, lo más importante, el protector solar, luego un limpiador adecuado para tu piel, para que luego no necesites la crema hidratante, porque claro, si nos lavamos con el jabón de manos, luego vamos a necesitar una hidratación y nutrición seguro. Entonces, un limpiador adecuado para tu piel, que además recomiendo un tipo de limpiadores en el libro, ni siquiera lo divido por pieles, es como, mira, cómprate esto, lo pasas una o dos veces y seguro que te va bien. Y luego un retinoide por la noche, un retinol, un retinal, y con eso estás construyendo la rutina, o sea, a partir de ahí ya puedes meter lo que quieras, pero yo considero que con eso sería lo que cumpliría el skincare más potente, a un 90% de efectividad.
Oye, esto de los bronceados rápidos, no sé hasta qué punto también hay leyenda, mito o realidad en lo que siempre se ha dicho, si comes zanahorias y este tipo de cosas. O sea, ¿la alimentación también puede influir en el bronceado? ¿O es ciencia
Sí, porque
ficción? Sí.
sí, influye. Lo que pasa es que mientras que lo comas, cuando lo dejas de comer, desaparece. Todos los alimentos ricos en vitamina A, carotenoides, como por ejemplo las famosas zanahorias, todo lo que tenga color rojo te va a aportar color dorado a tu piel. Pero
Anda.
cuando dejas de tomar, lo dejas de ver el resultado, ¿no? Entonces, por eso todos los complementos alimenticios de acelerador del bronceado, ese tipo de cosas, lo que llevan es una cantidad alta de carotenoides para que se te refleje en la piel, que están bien, ¿eh? Porque son antioxidantes y te van a ayudar a mejorar tu protección contra el sol, además de la protección solar, es como un extra, ¿no? Y luego el bronceado rápido con los autobronceadores, que eso no, creo que no lo toco en el libro, pero mira, os doy otro dato. Los autobronceadores se utilizan, ya sabemos, para personas que a lo mejor no quieren tomar el sol, que quieren verse doraditas, o para cuando empieza la primavera, empieza el buen tiempo para todavía no me ha dado tiempo a ponerme morado, dorado o moreno. Que
Sí.
por cierto, el moreno es una cicatriz, que no es saludable. ¿Vale? Utilizo el autobronceador. Sí que hay algún estudio que dice que el autobronceador, como oxida un componente de la piel para dar ese color, es oxidante. Tampoco nos interesa utilizarlo de forma frecuente. ¿Vale? Para uso puntual, vale, está bien, pero hay gente que utiliza el autobronceador de forma diaria. Yo no estoy de acuerdo con esto.
Jo, nos queda muy poco tiempo, me da pena, porque teníamos muchas preguntas que se nos van a quedar en el cajón, pero para terminar, Elena, te voy a trasladar una que nos acaba de enviar al WhatsApp una oyente y que además es verdad que yo lo he escuchado en muchas ocasiones. Se dice que para absorber la vitamina C es necesario tomar el sol sin protección durante 20 minutos. ¿Es cierto?
Se está refiriendo a la vitamina
A
D
la
de
D, ha
dedo.
puesto C, pero es
Vale.
la vitamina D, es verdad, sí.
Sí, seguro que es la D. La vitamina D se sintetiza, o sea, la tenemos que sintetizar a través del sol, y eso es verdad, con la radiación ultravioleta B, la que hablábamos que quema. Entonces, sí que es verdad que para sintetizarla habría que tomar o sea, el sol sin protección durante, no 20 minutos, es una burrada 20 minutos, pero ahí, si lo estás haciendo. Por un lado, estás aumentando, te estás cogiendo más papeletas para una probabilidad de cáncer de piel y melanoma, aunque estás sintetizando vitamina D. Entonces, yo creo que lo más
¿Qué más
inteligente
pesa en
es,
la
tampoco
balanza?
es necesario.
Claro.
Claro, yo particularmente no, nunca recomendaré tomar el sol, pero si uno va a tomar el sol, por lo menos que tenga, según su fototipo, saber el tiempo máximo que puede estar, y hay una aplicación que se llama UV Derma, ¿vale? Que se puede descargar en el móvil. Es súper interesante porque ahí, según tu fototipo, te da el tiempo, cuando te quemas, cuánta vitamina D sintetizas. Pero yo creo que aquí lo inteligente es, mira, me controlo la vitamina D y si necesito me suplemento y ya está, porque yo no voy a aumentar mi riesgo de cáncer de piel y melanoma.
Pues queda clarísimo. Y bueno, insisto, muchas más cuestiones que queríamos comentar con Elena Rodero, pero para eso tienen pues una pedazo guía que a mí me ha parecido súper interesante y súper práctica, todo sobre tu pelo y tu piel. Elena, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Muchísimas
Es que
gracias.
ricasco.
Igualmente, gracias a vosotros.